En este momento son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Un enfoque que se ve afectado por la programación deportiva a partir de las 9 de la noche, nuestros compañeros de deportes. En fin, un tiempo dedicado a la Liga. Todavía quedan pendientes algunos encuentros y uno de ellos es muy importante para los intereses del Real Madrid y sus intereses y posibilidades de luchar por la Liga, porque si no ganase hoy a la Real Sociedad tendría algún problema, porque ya le va a la zaga el Barcelona y porque ya se habría separado bastante del Atlético de Madrid. De modo que veremos qué pasa, lo contarán los compañeros del deporte con José Vicente Delfa al frente. España registra 15.978 casos y 467 muertes desde el viernes. La incidencia ha bajado a 175. Miren, las cosas van gradualmente poco a poco. De hecho, estamos viendo cómo algunas comunidades autónomas que han sido un fortín de las limitaciones de la movilidad de las personas han empezado ya pues a abrir la mano y a levantar el brazo. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, que después de muchos días, decenas de días, la gente ha podido tomarse ya un triste café en una terraza o una cerveza o un vaso de vino. España inicia la desescalada y cierra la tercera ola con la mortalidad más alta desde abril. Esa es la verdad. Desde el inicio de la pandemia de coronavirus en España se han registrado 69.142 fallecimientos oficialmente. Enero y febrero ya suman más de 16.000. Un 23% del total. Mientras que gradualmente las cosas van bajando y la incidencia es un hecho que vamos poco a poco controlando y que seguimos bajando, veremos qué pasa si en Semana Santa podremos hacer algunos viajes a nuestras segundas residencias, hoteles, turismo interior, que es lo que hace falta en la economía y en el sector de la hostelería, aunque algunas comunidades siguen impertérritas. Ya Castilla y León ha dicho hoy que la Semana Santa para ellos será una semana más. Y Castilla y León, en lo tocante a Semana Santa, es una comunidad autónoma muy, pero que muy principal. Esto, como les digo, es la parte más buena, más esperanzadora u óptima de la pandemia. Hay otra. Récord de fiestas ilegales en Madrid. La policía ha abortado más de 400 en solo un fin de semana. Los agentes municipales ya han puesto más de 70.000 sanciones, veremos cuántas se pagan, desde el mes de octubre, cuando comenzó el segundo estado de alarma. La escalada de fiestas ilegales en la capital no cesa. Solo el último fin de semana, la policía municipal ha intervenido 442 agrupaciones ilegales en domicilios particulares y locales, según el Ayuntamiento de Madrid. En concreto, el viernes se abortaron 81. El sábado 191 y el pasado domingo 170 más. José Luis Morcillo es el comisario principal del ayuntamiento.
Que la actividad, digamos, un poco rara, se desarrolla primero en pequeños parques en la calle y en pisos normales y corrientes, pequeñas fiestas y demás. Posteriormente apareció el fenómeno de los pisos turísticos. Los pisos turísticos ahora están en declive porque hemos estado tocando a los promotores y demás y parece que, bueno, que la actuación policial va por buen camino. Y estamos notando que hay una profusión de locales de tipo clandestino, sin ninguna medida de seguridad, en condiciones bastante, bastante malas para los usuarios que van, donde se celebran este tipo de cosas y, por supuesto, ahora mismo que viene el buen tiempo, pues en espacios públicos.
Y en relación al 8M, si hubiera alguna posibilidad de si va a haber o no manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, el vicepresidente Ignacio Aguado ha dejado claro el asunto.
Si las autoridades sanitarias lo autorizaran, pues es legítimo acudir a esas manifestaciones. Pero es que la autoridad sanitaria principal de este país, que es la ministra, ya ha dicho que no ha lugar a manifestaciones. Así que, fin del debate.
Fin del debate en este 1 de marzo, un día en el que grandes nombres reaparecen en la actualidad con nuevos problemas con la justicia. Es el caso del expresidente del Fútbol Club Barcelona. Los Mossos de Escuadra han detenido al expresidente del Barcelona, a Bartomeu, por el caso Barçagate, que investiga un supuesto desvío de fondos a través de la empresa de empresas que monitorizaban las redes sociales del club. Es decir, hablaba muy bien de Bartomeu y de sus directivos y muy mal de sus opositores. Es el caso de Rodrigo Rato, expresidente de muchas cosas, pero en este caso de Bankia. El juez propone sentar en el banquillo a Rato por delito fiscal, blanqueo y corrupción por su enriquecimiento. La investigación revela supuestas irregularidades en los contratos de publicidad. Y es también el caso de otro ex, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, que ha sido condenado a 3 años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias. El expresidente francés podría evitar ingresar en prisión y cumplir la sentencia en su domicilio y con medidas de seguimiento electrónico como un brazalete. Y es también el caso y los problemas para el ministro Ábalos. Problemas si el ministro o su entorno no da explicaciones acerca de un viaje a Canarias que se pagó con dinero al contado, con sobres, con algo más de 1.000 euros en su interior y que hay que explicar de dónde vienen y por qué se paga en estos tiempos de esa manera. El Partido Popular ha registrado otra batería de preguntas sobre el polémico viaje oficial de Ábalos a Canarias a finales de noviembre. En ellas, la formación de Casado apunta a la sospecha del uso de fondos reservados por parte del Ministerio de Transportes, al tiempo que se piden una serie de aclaraciones al Ejecutivo por la utilización de dinero en efectivo en este tipo de desplazamientos. Voz Populi ya adelantó a mediados de febrero que el PP había preguntado a Ábalos cómo pagó los gastos de champán y masaje con una importante suma de dinero en efectivo que fuentes consultadas por ese diario elevaron a 1.800 euros. Ahora los diputados populares Andrés Lorite y Ana Vázquez reclaman cuál es el importe abonado por el Ministerio de Transportes sobre los gastos originados durante la estancia de Ábalos en el Hotel Palacio de Isora de Tenerife. Puede que tenga algún fundamento o no tenga fundamento la pregunta de los diputados del PP. En todo caso, cuanto antes se den explicaciones, mejor para todos y especialmente mucho mejor para el ministro Ábalos, que le está pareciendo, o desde luego lo debe sentir así, como un dolor de muelas este viaje a Canarias y todo el marcaje que está haciendo el Partido Popular en relación a ese traslado. Cuca Gamarra es la portavoz del PP y Melisa Rodríguez es la portavoz de Ciudadanos.
Es necesario que se den explicaciones sobre este aspecto y en ese sentido también el grupo parlamentario ha solicitado la comparecencia urgente del ministro Ábalos para que dé las explicaciones oportunas sobre esas informaciones que se apartan de la ética y de la estética que debe estar presente en la política y sobre todo cuando tiene que ver con afrontar una crisis migratoria como la que Canarias estaba sufriendo en aquellos momentos y todavía hoy persiste.
Esperamos que si toda esa información que se publica es cierta, que salga y de declaraciones. Yo no sé ustedes, yo 1.800 euros en efectivo no llevo en la cartera. Creo que la mayor parte de la sociedad de nuestro país no lleva ese dinero en la cartera, ni siquiera puede optar a ese salario, así que tendrá que explicar qué extras son estos, por qué se pagaron en efectivo y si hay algún tipo de anomalía en ese viaje o que se haya excedido esa estancia y que se haya cargado a las arcas del Estado, pues tendrá que ser el ministro el que dé, por supuesto, las explicaciones correspondientes, porque serían del todo inaceptables que no se den si esto ha sido así.
Otra vez la sospecha de las corrupciones. En fin, por eso decimos que ante las sospechas y las preguntas de la oposición, cuanto antes se den explicaciones, mejor que mejor, y especialmente para el ministro Ábalos. Vamos a repasar ya lo esencial del día con ayuda de Beatriz Marín y con Julio César Cobos. Vuelven a subir los fallecidos por coronavirus en Madrid. Se han registrado 37 fallecidos. Eso sí, bajan los contagios hasta los 271 notificados. La menor cifra desde el 22 de diciembre.
Aumentan, sin embargo, las hospitalizaciones, 30 más que ayer. Y en las UCI se encuentran 559 personas. A nivel nacional, los casos se acercan a los 16.000. Sigue bajando la tasa de incidencia a 175 casos por 100.000 habitantes. Y nos acercamos ya a niveles parecidos al mes de diciembre. Son datos que ha ofrecido esta tarde Fernando Simón, que también ha rectificado sobre lo que dijo la semana pasada a propósito de la celebración de las manifestaciones del 8M.
Y hay que evitar todas las situaciones que no permitan garantizar esas condiciones de seguridad. No sé si ahora me he expresado bien, pero ese era el sentido de mis palabras.
Este verano podría ser una realidad el pasaporte de vacunación, pero para ello es necesario que se garantice un volumen importante de población vacunada.
De esta forma se puede asegurar una movilidad segura y se empezarían a reactivar los flujos turísticos. La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, cree que incluso en marzo se pueda contar con ese pasaporte para que los turistas empiecen a planificar los viajes.
No podemos estar más contentos, no solo porque España, bueno, ha sido pionera en que efectivamente se den las condiciones de seguridad en la movilidad, sino por lo importante que es empezar a reactivar los flujos turísticos con seguridad y, bueno, siempre que la pandemia efectivamente lo permita.
El PIN parental vuelve a utilizarlo Vox en la Comunidad de Madrid para aprobar los presupuestos regionales.
El PIN parental, que no ha sentado nada bien en el Gobierno regional de coalición, Ignacio Aguado, el vicepresidente, pide a Vox que lo retire de las negociaciones. Por su parte, la presidenta Díaz Ayuso no se ha pronunciado, prefiere que avancen las conversaciones.
La mesa de la Asamblea de Madrid aprueba que el delegado del Gobierno comparezca por el 8M.
El delegado José Manuel Franco no está obligado a comparecer, dependerá de su voluntariedad. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, insiste que no es el momento de concentraciones.
Y desde luego yo desaconsejaría, como vicealcaldesa, y desaconsejaría como mujer, de verdad, que para reivindicar lo nuestro no nos pongan en riesgo a nosotras.
El Partido Popular ha solicitado la convocatoria urgente de la Junta de Seguridad de Barcelona y la comparecencia de Fernando Grande Marlaska ante la escalada de violencia en la ciudad condal.
El Partido Popular ha denunciado el silencio de Podemos y la tibieza de Pedro Sánchez. Los socialistas condenan los altercados y defienden la actuación del ministro del Interior, Grande Marlaska.
Sigue la investigación de un presunto caso de acoso en un instituto de Colmenarejo.
La inspección educativa sigue recopilando información sobre una alumna de 13 años que, según El Mundo, intentó quitarse la vida la semana pasada después de sufrir durante años el acoso y el maltrato de sus compañeras. Al parecer, el centro conocía la situación de esta menor, cuya situación desesperada ha confirmado la madre en Telemadrid.
Casi toda su clase, que no aguantaba más. Ella no les había hecho nada, que no lo entendía, que para ella era como que haga lo que haga, todo lo hacía mal.
Y Onda Madrid, que cierra febrero sumando buenísimos datos en páginas visitadas en su web.
Exactamente 530.134, un 14% más que el mes anterior. Crecen los espacios Madrid Trabaja, Buenos Días Madrid, El Enfoque y El Partido de la Onda.
Y ha muerto a los 65 años el actor y monologuista madrileño Quique San Francisco, uno de los rostros y voces más populares de la escena.
Eterno secundario del cine español, hizo de su amor por la fiesta y los bares todo un personal de sí mismo. Ha muerto de una neumonía bilateral en el Hospital Clínico. Escuchen cómo San Francisco bromeaba en un anuncio de Navidad con sentido del humor sobre el miedo a morir.
Preferís vivir como si la muerte no existiera, pero es increíble. No hay día, por insignificante, extraño o difícil que parezca, que no merezca la pena ser vivido. Solo me queda añadir, va por vosotros.
8 y 12 minutos y con el Real Madrid jugando a las 9 nos quedamos sin sección de economía, pero no sin las claves del día, que nos resume ahora Jesús Clemente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Félix. En el mundo hay al menos 96 países donde es más fácil abrir un negocio que aquí, que en España. Palabras de la presidenta regional durante el anuncio hoy de la web Línea Abierta contra la Hiperregulación, una página que va a permitir al empresario comunicar los obstáculos burocráticos a la administración, y esta, como mínimo, ayudará en algo. Isabel Díaz Ayuso.
Lo que vamos a hacer es un canal de comunicación directo con los ciudadanos para que cada vez que alguien quiera venir a Madrid a emprender, a crear y tenga trabas burocráticas por el camino, la administración está comprometida a negociarlo, a hablarlo e incluso a eliminarlo.
Vuelven a ser noticia también los 11.000 millones de euros que dijo Sánchez y hoy suscribe Calviño, la ministra de Economía. Van a reforzar los balances empresariales. Destacable el reparto de primas de Mercadona, 409 millones de euros, 4.500 euros de media por trabajador por el esfuerzo durante 2020. Todo ello en un día en el que el IBEX 35 avanza un 1,86%. No está nada mal, la mayor subida en más de una semana, y mira de cerca los 8.400 puntos.
Bueno, pues son las 8 y 13 minutos de la tarde, aquí estamos y aquí seguiremos a partir de las 9 de la noche cambiando el guión del enfoque por la actualidad deportiva, que hoy tiene un referente claro en la ciudad condal con lo que pasa con Bartomeu y el Barça Gate y lo que va a pasar en el Alfredo Di Stéfano, entre un encuentro al que los madridistas pues se juegan casi casi el ser o no ser para ganar la Liga. José Vicente Delfa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Y tanto que se juegan. A ver si te gusta este 11.
A ver.
Ya tenemos equipo del Real Madrid para hoy. Courtois en la portería con Lucas Barán, Nacho, Mendy, Asensio, Modric, Kroos, Isco, que repite, y Mariano como referencia arriba.
No me parece mal, para lo que tiene el entrenador, no me parece mal, José Vicente.
58 puntos el líder, el Atlético, 53 el Barça, 52 el Real Madrid, 48 el Sevilla. Está con pleno interés el partido que vamos a contar íntegramente aquí en Onda Madrid. Y el tema del Barça, pues realmente un escándalo mayúsculo, el Barça Gate, ese asunto del presunto desvío de dinero con redes sociales, con denigrar a determinadas personas, con hacer crecer a otras. Total, que el expresidente Josep Maria Bartomeu ha sido detenido y además el CEO del club blaugrana, Óscar Grau, también el director de los servicios jurídicos del equipo culé, Gómez Pontí, y la mano derecha del propio expresidente, el asesor de la presidencia, Jaume Masferrer. Escándalo absoluto, tremendo, y que no se ha vivido en el fútbol español, pero veremos cómo se resuelve definitivamente. Contar también que hoy tenemos cierre en segunda división con el Mirandés Málaga, y te apunto también un detalle que tiene que ver con la actividad deportiva en Madrid, porque la nueva temporada del Wolpa del Tour, que el pádel sabes que tiene mucho, mucho pronunciamiento aquí en toda España y en la Comunidad de Madrid especialmente, se va a empezar en el Palacio de los Deportes de 7 al 11 de abril y con público. Bueno. Cada asistente puede llevar a 4, eso sí, convivientes.
Bueno, pues no está mal, no está mal, es un avance, es un avance.
A partir de menos 5, Real Madrid, Real Sociedad, partidazo en la sintonía del partido de la onda.
Aquí con los compañeros de deportes, con José Vicente Delfa al frente. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas, Ainhoa González? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya habéis visto cómo hemos comenzado la semana con muchas nubes, con precipitación, pero en general lloviznas débiles. Han sido intermitentes a lo largo de la jornada y todavía está dejando algo de precipitación. Esa nubosidad que sigue siendo activa. Pero bueno, en cualquier caso hemos tenido hoy más nubosidad que precipitación. Y hemos notado también cómo ha bajado el termómetro. Nos hemos quedado rondando los 10 grados o superándolo solo ligeramente en algunas localidades. Bueno, pues mañana martes se recupera el termómetro, vamos a notarlo, los valores van a ser más suaves. Mañana estaremos pues rondando los 14, incluso 15 grados en bastantes puntos de la comunidad. Y vamos a tener nubosidad variable. Mañana, baja probabilidad de precipitaciones. Si cae algo, sería algún chubasco muy puntual en el extremo, sobre todo occidental, de la comunidad. Pero en principio vamos a tener eso, nubes variable, nubosidad variable, pero sin lluvia. Y eso sí, en estos próximos días, atención, vuelve la calima, polvo en suspensión. Entrando desde el este, vamos a tener esos vientos de componente este que van a empujar esas partículas en suspensión. Así que estos próximos días vamos a tener reducción de visibilidad, el ambiente un poco más turbio a causa de esa calima. Pero lo dicho, mañana lo que vamos a tener es subida de temperaturas que continuará también en próximas jornadas.
¿Cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. Pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz. Mucha precaución porque genera 2 kilómetros de retenciones y además obliga al cierre del carril izquierdo, como decimos, en el acceso a la capital. En el resto de carreteras ya se circula con normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero. en Onda Madrid.
Vamos a poner el enfoque de Onda Madrid en el Consejo de Estado para empezar el desarrollo de la crónica de la actualidad. Este órgano consultivo del Ejecutivo ha dado a conocer hoy el informe sobre el decreto de fondos europeos que se aprobó en enero y es contundente. Es un informe que el Gobierno no dio o escondió, según la oposición. Cuestiona la relajación de controles para el reparto de los 140.000 millones de euros. Aunque el Ejecutivo asegura que incorporó sus recomendaciones al texto definitivo, PP y Ciudadanos exigen explicaciones de la vicepresidenta primera del Gobierno. Informa Noelia Ontoria.
El Consejo de Estado se mostró muy crítico con el decreto porque eliminaba controles como informes y autorizaciones previas en la contratación administrativa para el reparto de los fondos europeos, aunque señalaba que el proyecto merecía en conjunto una opinión favorable. El informe no se conocía cuando Vox se abstuvo para ayudar a sacar adelante el decreto. El PP y Ciudadanos votaron en contra y reclamaron después su publicación. El PP lo hizo mediante una ofensiva en la primera sesión de control del año.
¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultar? Dárselo a las Cortes.
¿Dónde está el informe
que advertía de las graves ilegalidades del decreto de fondos europeos? ¿Quién calla otorga, señor Sánchez?
Ya con el texto en la mano, ambos partidos coinciden en calificarlo de demoledor y exigir la comparecencia de la vicepresidenta primera. Edmundo Valde, Ciudadanos, cuestiona el voto de Vox.
Y Vox votó en contra de nuestra enmienda que quería que hubiera controles. Yo no sé qué cara se les habrá quedado hoy a los de Vox cuando hayan leído el dictamen del Consejo de Estado.
Desde el Ejecutivo se asegura que todas las consideraciones fueron incorporadas al decreto antes de su aprobación definitiva, pero la oposición lo niega y exigen cambios en la tramitación del decreto como proyecto de ley.
Bueno, pues el informe del Consejo de Estado no ha sido el único tema en suscitar reacciones políticas. Siguen coleando la renovación, de momento estancada, del Consejo General del Poder Judicial y también la última o penúltima, ya veremos, regularización fiscal del rey emérito. ¿Qué han dicho unos y otros, Gloria Risco?
En el caso del primer asunto, los populares esperan la llamada de Pedro Sánchez para retomar la negociación, mientras que el PSOE acusa al PP de romper las conversaciones y de querer imponer vetos a magistrados propuestos por Podemos. La presidenta socialista Cristina Narbona espera que el PP recapacite y cree que detrás de todo está el miedo que este partido dice tiene a Vox.
El Partido Popular se siente incapaz de llegar a acuerdos y sigue instalado en los vetos, posiblemente porque tiene miedo de la reacción de Vox.
El aludido Vox piensa que si ellos no existiesen ya habría acuerdo. Jorge Buxadé es su portavoz.
Y estamos en la absoluta convicción de que si Vox no existiese ya habrían llegado a un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. El problema no es Podemos, el problema no es el PSOE. El problema es que Vox existe.
Sobre la regularización que el emérito ha hecho con Hacienda, el PSOE reitera su firme apoyo a Felipe VI, mientras que su socio de gobierno, es decir, Podemos, ha pedido que se abra una investigación a don Juan Carlos. Escuchamos a Isa Serra.
¿Dónde está Hacienda? ¿Dónde ha estado durante todo este tiempo Hacienda? ¿Cómo es posible que no se haya hecho un requerimiento? Porque cualquier ciudadano de este país sabe que si te pasas 2 días de la declaración trimestral, Hacienda viene con todo el peso de la ley.
Para Podemos, que no se investigue al rey emérito supone la degradación de las instituciones del Estado.
Hablemos ahora de Barcelona, una de las ciudades de España con más proyección internacional para lo bueno y también para lo malo. Una furgoneta policial ardiendo por culpa de un cóctel Molotov. Un policía dentro del vehículo y que logra finalmente escapar. Robos en grandes almacenes, contenedores quemados por valor de casi 500.000 euros. Todo esto solo en Barcelona, como digo, y viéndose en todo el mundo. Pero la imagen de la violencia y de la irracionalidad que han vuelto a la capital catalana también se ha colocado en el discurso y en el debate político. Flor Carazo.
El PP ha solicitado la convocatoria urgente de la Junta de Seguridad de Barcelona y la comparecencia de Fernando Grande Marlaska ante la escalada de violencia. Cuca Gamarra ha denunciado el silencio de Podemos y la tibieza de Pedro Sánchez.
No es suficiente que un presidente de gobierno única y exclusivamente se despache con un tuit en sus redes sociales. Lo que hace falta es gobernar y hace falta un único gobierno.
Vox ha pedido la ilegalización de la CUP y ha acusado a la formación morada de alentar las protestas. Jorge Buxadé.
Sánchez es un pirómano. Sánchez ha cogido la gasolina y se la ha puesto en las manos de aquellos que están incendiando las calles de Cataluña.
Los socialistas han condenado los altercados. Cristina Narbona ha defendido la actuación de Marlaska.
El ministro del Interior no está desaparecido, sino que está en contacto permanente y viendo cómo ayudar y cómo abordar esta situación que se está produciendo.
Desde Podemos, Isa Serra ha rechazado los disturbios y ha reclamado que se investigue la actuación policial.
Hay que apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están haciendo bien su trabajo, pero desde luego hay que sancionar actuaciones que son abusos de poder.
Serra ha vuelto a poner el foco en la falta de libertad de expresión.
Les hablamos ahora del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ahora en libertad condicional. Rato podría volver al banquillo de los acusados porque hay un juez que propone sentar a Rato por delito fiscal, blanqueo y corrupción en la publicidad de Bankia. Lupe Ortiz, cuéntanos por qué.
Por tres delitos, blanqueo de capitales, corrupción en los negocios y evasión fiscal. El juez Serrano Arnal ha concluido la investigación sobre el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de Rato cuando era presidente de Bankia. Comisiones de casi 1 millón de euros por adjudicar sendos contratos de publicidad a las empresas Zenit y Publicis. Para ocultarlo, montó un entramado societario y sacó de España el dinero que reintegraba después con apariencia de legalidad. Además, dejó de tributar a Hacienda por ingresos obtenidos con diversas actividades, como conferencias. Junto a Rato, el juez propone sentar en el banquillo a una decena más de personas. Ha dado traslado de su decisión a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que presenten sus escritos de acusación. Rato ha conocido esta resolución en libertad condicional. Se le concedió hace 2 semanas en la causa de las tarjetas Black, por la que fue condenado a 4 años de cárcel.
8:26 PM, hablamos ahora del bloque pandémico con buenas y malas noticias. Las malas es que hemos cerrado un febrero que ha registrado el 15% del total de las muertes por coronavirus, más de 10.000 decesos. La buena es que, insisto, lo hemos cerrado, hay que mirar hacia adelante para ver récord positivo en Madrid, tendencias a la baja, vacunas al alza. Datos desglosados un día más por Fernando Simón y recogidos por Luis Mínguez.
Continúa la tendencia a la baja de la pandemia, aunque el fin de semana deja casi 16.000 nuevos contagios y 474 fallecidos, cifras ambas inferiores a la del lunes anterior. La incidencia, el gran termómetro de la pandemia, cae otros casi 20 puntos hasta los 175 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
Pero sí que esperamos seguir observando descensos, al menos en los próximos 4 o 5 días. No podemos asegurar que se vaya a mantener más adelante, porque sí que es verdad que ese descenso tan agudo que hemos observado durante bastantes semanas está poquito a poco suavizándose.
Fernando Simón ha comenzado su rueda de prensa pidiendo disculpas por sus palabras del jueves pasado, en las que manifestó que podrían celebrarse manifestaciones como las del 8M siempre que se hicieran de una manera cívica. Hoy se ha mostrado mucho más tajante al afirmar que hay que evitarlas.
Y hay que evitar todas las situaciones que no permitan garantizar esas condiciones de seguridad, esa distancia de alrededor de 2 metros, ese uso de la mascarilla correcto.
En cuanto a la evolución de la pandemia en Madrid, seguimos en zona de riesgo extremo con la incidencia en 284 casos, más de 100 puntos por encima de la media nacional. Aunque hoy se anota el menor número de nuevos casos desde antes de las Navidades, subieron las muertes, 37, y los ingresados en hospitales.
Y también, como cada lunes, tenemos que adoptar el más serio y vehemente de los tonos para pedirles a ustedes o a quienes conozcan que lo hagan, que basta ya de fiestas ilegales. Que lo acaban de escuchar, no dejan de hacerlo. Estamos en pandemia y todavía hay casi 500 fiestas ilegales interrumpidas por la policía, jóvenes sin mascarilla ni distancias, y la última, una madre con su bebé de 5 meses de fiesta. Informa Eva Prat.
Desde el viernes al domingo, la policía intervino en 442 fiestas, una veintena más que el fin de semana anterior, cada vez con una sorpresa distinta, como esta en un local de Puente de Vallecas. No es un gato, es un niño que lloraba en su carrito rodeado de 15 personas que bebían y fumaban. El asunto está en manos de la Fiscalía del Menor y los vecinos no dan crédito.
No es razonable que unos padres, por estar de fiesta, se lleven a un bebé que puede pasar de todo.
En otra fiesta de Ciudad Lineal, una chica de 20 años intentaba saltar por un cuarto piso para que no la pillara la policía. La fortuna hizo que se quedara enganchada en la antena del vecino y pudo ser rescatada. Sí escaparon 23 de los 65 asistentes a otra fiesta en Villaverde, con DJs y cachimbas incluidas, que apenas dejaban respirar a los agentes cuando entraron. son muestras de unas fiestas ilegales que también van mutando. José Luis Morcillo, comisario principal de la Policía Municipal de Madrid.
Pasamos en principio de las fiestas en pisos a pisos turísticos y ahora, pues con la llegada del buen tiempo, esperamos que continúe la actividad en locales de características malas y en, digamos, en espacios públicos, en parques y demás.
La policía no cree que estén aumentando las fiestas, sino que hay más intervenciones.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de la cartilla europea de vacunación, que hoy ha tenido respaldo desde la esfera política española, pero también europea, para la satisfacción del gobierno español. Aunque Fernando Simón ha pedido prudencia, mucha prudencia. ¿Qué han dicho en Bruselas? Corresponsal Concha Lozano.
La Comisión Europea no quiere perder ni un minuto y tras conocerse que hay una mayoría de países, entre ellos España, que apoyan el certificado de vacunación europeo, hoy la presidenta Ursula von der Leyen ha anunciado que presentará este mismo mes, probablemente en la reunión de comisarios del 17 de marzo, su propuesta legislativa para dar forma a ese futuro pasaporte sanitario. Las dudas jurídicas aún son muchas, pero von der Leyen ha explicado que no solo se tendrá en cuenta si el ciudadano ha recibido o no el pinchazo, sino otro tipo de datos. Esta información la ha confirmado hoy el portavoz de Sanidad de la Comisión Europea, Christian Wiegand.
Para usarlo de la mejor manera posible, el citado pasaporte y en un contexto de movilidad de fronteras. Aparte de las vacunas, veremos también cómo incluir resultados de PCR o informes de recuperación de la enfermedad y evitar así discriminación de ciudadanos.
Von der Leyen asegura que se trabajará para respetar la privacidad de los ciudadanos. El objetivo principal es poder movernos gradualmente con mayor rapidez dentro de la Unión Europea, tanto por trabajo como por turismo, sobre todo de cara al verano.
8:31, empezamos enseguida como todos los lunes el tiempo de la Asamblea. Hoy entrevistaremos a Sol Sánchez, portavoz adjunta de Unidas Podemos, y Ana Cuartero, portavoz adjunta de Vox en la Asamblea.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, para entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
A las 8:33 iniciamos el tiempo que todos los lunes dedicamos a la actualidad relacionada con la Asamblea de Madrid. Hoy vamos a hacerlo con Sol Sánchez, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, y Ana Cuartero, que es la portavoz adjunta de Vox. Antes nos situamos con algunas claves que nos relata, como siempre, José Frutos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? El mundo político regional muy pendiente de la negociación de presupuestos entre el gobierno de Ayuso y Vox. La semana pasada conocíamos en boca de Rocío Monasterio, aquí en esta emisora, que el proceso avanzaba. pero hoy mismo ese mismo proceso se ha topado con un viejo conocido, el PIN parental. Vox, entre otras cosas, vincula su aplicación a la aprobación de las cuentas. No parece, por tanto, que el acuerdo vaya a llegar tan pronto como vaticinaban algunos. Y es que, además, los de Monasterio mantienen una exigencia complicada, muy complicada, para el gobierno de coalición: la reducción del número de consejerías. Y ojo a un posible choque entre administraciones. La mesa de la Asamblea ha aprobado hoy la propuesta del PP para que el delegado del gobierno comparezca en la Comisión de Sanidad en relación con las manifestaciones del 8M, pero no tiene obligación legal de hacerlo.
Pues veremos qué hace finalmente José Manuel Franco, si va o no va a la Asamblea. Sol Sánchez, portavoz adjunta de Unidas Podemos. ¿Qué tal, Sol? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix.
Buenas tardes. ¿Qué les parece a ustedes que Vox haya recuperado la exigencia del PIN parental en su negociación con los presupuestos?
Bueno, pues ojalá pudiera decirte qué sorpresa, ¿no? Pero bueno, es un poco dentro de la dinámica absolutamente populista de Vox, sacar sus temas identitarios, y en este caso yo creo que de bastante... Es bastante dudoso, ¿no?, que sean ni siquiera constitucionales lo que plantean, y es pues un poco estar haciendo el paripé en un momento en el que los madrileños y madrileñas y todos los españoles, desde luego, creo que tienen preocupaciones y necesidades perentorias bastante. Es que me parece directamente, que quieres que te diga, Félix, hasta una falta de respeto con la situación que estamos viviendo.
Insiste también el grupo de Monasterio Vox en la reducción de consejerías. ¿Cabe esta posibilidad, Sol?
Bueno, entiendo que esto es una presión y un tira y afloja precisamente para romper o dañar más las relaciones internas que tenga el gobierno de Ciudadanos con el Partido Popular, ¿no?, aspirando a lo que aspiran, que es a ser los socios del gobierno del PP realmente, y si no lo son dentro, pues sí serlo decisivamente desde fuera, en este caso. Entonces, porque bueno, creo que todo ese discurso de con lo que nos vamos a ahorrar es absolutamente para coger un Excel, hacer los números y ver que le están tomando también el pelo a los madrileños. Yo creo que a lo que van a jugar es hacer el pimpinela entre el Partido Popular y Vox, dilatar esto muchísimo más de lo que la decencia exigiría a cualquier grupo parlamentario serio. Y bueno, así también echarle un cable al Partido Popular para que apruebe las cuentas tan tarde que luego no le podamos exigir, o se quiera excusar con ello, que ejecute lo que los madrileños necesitan.
Hablemos, Sol, de la pandemia, que sigue siendo la preocupación principal. Baja la incidencia en Madrid y, según las cifras dadas ayer por la presidenta, aumenta el ritmo de administración de vacunas. Le pregunto, ¿cree que estamos ya en otra fase y que se pueden relajar medidas como el toque de queda?
Bueno, yo creo que relajar ya suena mal para cómo estamos. Creo que precisamente, como además hemos ido viendo que estos son oleadas, ¿no?, y que en el momento que no se tiene cuidado o que se relajan excesivamente las medidas, pues lo pagamos después. Y es que lo pagamos con vidas humanas y ese pago no tiene precio. Por lo tanto, que creo que habrá que ir relajando lo que se pueda, pero dentro de la prudencia que exige este momento y escuchando en todo momento a los profesionales de la sanidad y a las autoridades sanitarias. Es que lo demás sería kamikaze.
Sí, son ellos los que tienen que dar las instrucciones. Sol, efectivamente. Tienes toda la razón. Y ojalá que escucharan a estos profesionales, aquellos ciudadanos y ciudadanas que hacen estas fiestas ilegales en el fin de semana, por centenares además, que es
absolutamente incomprensible,
una cosa,
la verdad,
realmente sorprendente. Pero bueno, a estas alturas, la mesa de la Asamblea que hemos contaba antes José Frutos ha aprobado la propuesta del PP de que el delegado del gobierno comparezca en la Comisión de Sanidad en relación con la idoneidad de las manifestaciones del 8M. ¿Debe comparecer, Sol, el señor Franco?
Vamos a ver, lo que es absolutamente surrealista. El objeto de la comparecencia que se aprobaba hoy era que valorase la idoneidad de celebrar manifestaciones en la Comunidad de Madrid en la actual situación pandémica. Vamos a ver, hay algo que tenemos muy claro. Hay concentraciones, hay movilizaciones, está habiendo algunas cosas, todas manteniendo las medidas de seguridad, o algunas no, es que ha convocado manifestaciones hasta Vox. Quiero decir, justamente la semana del 1 de marzo es cuando se tramita esto. Yo creo que sobran las explicaciones. Además, yo creo que todo el mundo debería por lo menos saber que el delegado del Gobierno, donde comparece, es para el control parlamentario en las Cortes Generales, que es a quien... Entonces, esto es, yo creo que con vistas al 8 de marzo, algo para remover el avispero. Y me parece, sinceramente, que con el nivel de irascibilidad ya que tiene la gente en la calle, con el nivel de estrés que están soportando, esto la verdad es que me parece, pues como decirte, bastante miserable por parte de la derecha. Porque creo que las manifestaciones hay que controlarlas todas. Porque creo que hay que mantener las medidas de seguridad siempre. Pero parece ser que una vez más, un año después, lo único que preocupa es el 8 de marzo. Y esto es hacer... publicidad de lo suyo, esto es calentar, esto sí es calentar a la gente, esto sí es calentar a la gente, y yo creo que hay que decirlo claramente, si estás preocupado por la pandemia, lo estás el 8 de marzo y todo el resto de manifestaciones que ha habido hasta aquí.
Bueno, para...
quiero sí, decir, sí. Y yo te voy a decir, yo creo que hay que tener infinito cuidado y si se convocan, que sean prácticamente simbólicas, o sea, que una cosa no quita la otra, pero esto, tal y como se ha planteado en este momento, me parece bastante miserable y claramente torticero.
Solo una última cuestión. Llevan al próximo pleno una propuesta relacionada con medidas de conciliación laboral, entre ellas garantizar el acceso gratuito a las escuelas infantiles. ¿Van a conseguir la mayoría para que salga adelante una propuesta como esta?
Pues esperaríamos que sí, porque nosotros estamos en mitad de todo este mare magnum y de todo este calentamiento social. Lo que estamos es intentando impulsar políticas útiles que la gente necesite. Y una vez más llevamos algo que es ese impulsar el plan de corresponsabilidad que está aprobado por el Gobierno, es decir, que las distintas administraciones cooperen y trabajen conjuntamente por el bien de la gente, como bien decías, garantizar el acceso a la escuela pública de 0 a 3 años de gestión pública sin coste adicional para la gente que además lo está pasando muy mal, dotar de recursos económicos suficientes los planes contra violencia machista y aumentar el gasto público por persona con dependencia atendida en la Comunidad de Madrid. Fíjate qué locura, a los niveles de 2009 actualizando la cifra según la inflación actual. Bueno, pues yo creo que son cosas que en vez de estar discutiendo del sexo de los ángeles, son muy importantes para la gente en la calle hoy. Hay muchas familias, mucha gente con críos que lo está pasando fatal, que no puede trabajar y conciliar. Yo creo que estas son cosas de sentido común. Y por lo tanto me gustaría pensar que saldrán aprobadas el próximo jueves.
Ya sabes, Sol, que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos.
Desafortunadamente lo tenemos muy claro, sí.
Sol Sánchez, portavoz adjunta de Unidas Podemos. Gracias por estar en Onda Madrid. Un saludo muy cordial.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Son las 8:43, cuando saludo a Ana Cuartero, la portavoz adjunta de Vox en la Asamblea. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Feliz, ¿cómo estás?
Estamos muy bien y yo espero que tú también estés perfectamente en estos tiempos de pandemia, ¿verdad?
Sí, por ahora, gracias a Dios, todos bien en casa.
Bueno, me alegro muchísimo de eso, Ana. Hoy hemos conocido que exigen la aplicación del llamado PIN parental para aprobar los presupuestos de la comunidad. Un planteamiento similar al que hicieron ustedes el año pasado, si yo no recuerdo mal. ¿Es una condición indispensable esta para la aprobación de las cuentas?
Bueno, nosotros la verdad es que lo que nos sorprende es que el Partido Popular y Ciudadanos, que han sacado a la gente a la calle para reivindicar, ¿no?, que el derecho de los padres a la libertad de educación, igual que lo defendemos y lo pedimos nosotros, y manifestándose contra la ley Celá, pues tengan alguna duda en hacer todo lo posible, efectivamente, porque esa libertad de los padres se respete la Comunidad de Madrid, y además ellos están en el gobierno, con lo cual no me cabe ninguna duda de que ellos mismos van a hacer todo lo necesario precisamente para cumplir, no con nosotros, sino con sus votantes, ¿no? A los que pidieron que salieran a la calle a manifestarse en contra pues de la intromisión que supone la ley CELA en el derecho de los padres a educar libremente a sus hijos y a elegir la forma en la que ellos quieren que los colegios se gestionen, que haya diferentes tipos de colegios y variedad para que cada uno pueda educar a sus hijos conforme a sus condiciones.
Seguramente que los oyentes, algunos oyentes recordarán que la Consejería de Educación ya se comprometió el año pasado a una alternativa, que se conozcan las actividades no lectivas al inicio del curso para que los padres tomen sus decisiones al respecto. ¿Por qué no les parece suficiente esto, Ana?
Bueno, el tema yo creo que es un tema muy amplio, ¿no? Y que realmente lo primero es que ese tema no se ha implantado. Ese tema del conocimiento de las actividades curriculares y no curriculares no está implantado. Bueno, pues vamos a ver si cuando efectivamente lo implante el Gobierno de la Comunidad de Madrid y lo tengan perfectamente implantado, es suficiente o no es suficiente, ¿no? O sea, yo creo que la pregunta se la tenemos que hacer a ellos. ¿Consideran que de verdad es suficiente eso para asegurar que los padres pueden educar a sus hijos conforme a sus convicciones ideológicas? Bueno, pues si ellos consideran que eso es suficiente, que lo implanten y veremos el resultado, ¿no? Veremos lo que nos dicen los padres, si lo consideran o no lo consideran suficientes, ¿no? Creo que ahí es el gobierno quien tiene que dar un paso adelante, ¿no?
Decía hace un instante Sol Sánchez que esta pretensión suya de Vox, de la exigencia y la aplicación del llamado PIN parental, le sonaba un poco a paripé, que al final realmente lo iban a dejar en la estacada y que saldrían las cuentas un poco más tarde de lo habitual, pero que ustedes pues desistirían de una pretensión como esta. La palabra paripé me imagino que no le gusta a usted mucho, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí cada uno tiene que defender, o sea, yo creo que lo que tienen que hacer es dar explicaciones a todos los padres a los que sacaron a la calle para oponerse a la ley CELA y que luego, bueno, pues que les expliquen, ¿no?, cuáles son sus propuestas. Nosotros, desde luego, a nuestros votantes les hemos explicado siempre cuáles son nuestras propuestas para oponerse a las cosas. ¿El Partido Popular no le gustan nuestras propuestas? Bueno, pues que exponga las otras, porque es que yo todavía lo único que he visto es una manifestación en la calle en la que han sacado a la gente a manifestarse en contra de la ley CELA, pero todavía no he visto ni una sola medida real y eficaz en contra de la ley CELA. Entonces, bueno, yo creo que antes de pedir que los demás demos explicaciones, los que deben dar explicaciones son el gobierno.
¿Cabe un gobierno regional, el que preside la señora Ayuso y vicepreside el señor Aguado, con menos consejerías?
Por supuesto, si venimos de un gobierno con en la anterior legislatura había 5 consejerías menos y que yo sepa, competencias la Comunidad de Madrid no ha adquirido ninguna. No hay ninguna competencia que se ejerciera, que se desarrollara en la anterior legislatura y que no se desarrolle en esta, ni al contrario, ninguna competencia que se desarrolle en esta y no se desarrolle en la anterior. Nuestro Estatuto de Autonomía es del año 81 y desde el año 81 venimos aumentando sistemáticamente el número de consejerías para hacer lo mismo. Con lo cual, si se podía ejecutar todas las competencias en periodos anteriores con un número de 7, 8, 9 consejerías, ¿por qué no se puede ejecutar ahora con el mismo número de consejerías y de consejeros? Porque tenemos un gobierno por primera vez en coalición con 2 partidos. Bueno, pues creo que eso los madrileños piensan que no es razón suficiente para tener que pagar el gasto político que supone aumentar el número de altos cargos y lo que ello además conlleva con la complicación de la gestión, ¿no? Al haber todavía más compartimentación, ¿no?, a la hora de la toma de decisiones en un momento tan complicado como el que estamos viviendo.
Algo parecido también ocurre en el Gobierno de España, ¿verdad? Con 2 partidos políticos más no ministerios de lo habitual. Sí.
No se puede criticar un gobierno con 23 ministerios, ¿no?, cuando uno ha aumentado de 8 a 13 el número de consejerías en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Quizá porcentualmente incluso hayamos aumentado más en la Comunidad de Madrid que en el Gobierno central.
Hablemos de las cifras de la pandemia, que parecen ser menos malas y aumenta la administración de vacunas poco a poco. ¿Vamos bien en Madrid, a su juicio, Ana?
Bueno, en Madrid no vamos bien porque de hecho no se van a cumplir las promesas que había sobre vacunación. Quitando ya el problema de echar culpas de quién tiene la culpa, si el que no ha conseguido las vacunas o el que no las administra, pero bueno, yo creo que no vamos bien, vamos con retraso con respecto a lo que estaba previsto y desde luego todos tenemos puestas la mirada, ¿no? Ya no en la Semana Santa, que sabemos que va a ser complicada, sino en el verano, ¿no? En que se pueda recuperar la actividad. Yo creo que el oxígeno se va terminando también para la economía y creo que todos estamos intensamente preocupados, ¿no? Vemos con gran preocupación la evolución de las cifras económicas y lo que supone el retraso en la vacunación, el que la actividad no esté volviendo a su nivel normal todavía, ¿no?
Tenemos un minuto, pero no querría despedirla sin preguntarle por lo que van a llevar ustedes una próxima iniciativa en el próximo pleno para compensar la hostelería por las restricciones que ha soportado el sector. Sí. Brevemente, ¿cómo serían esas compensaciones, Ana?
Pues hay que valorar, ¿no?, las pérdidas que han tenido, que son achacables, ¿no?, a unos cierres injustificados que ha vivido la hostelería, porque han obligado a cerrar a determinadas empresas, a determinados comercios y hostelería, sin haberles dado una explicación de por qué, ¿no? Cuando es un sector que se ha adaptado, ha reducido aforos cuando los ha tenido que reducir, ha mandado sus trabajadores a los ERTE y de repente, por unos criterios que nadie sabe cuáles son, sin tener demostrado que se haya producido un contagio mayor que en el ámbito privado, pues se ven obligados a cerrar, ¿no? Y por tanto, a asumir unas pérdidas que no está justificado, ¿no? Ha habido momentos y momentos, ha habido un primer momento en el que todos tuvimos que arrimar el hombro y todos tuvimos que cerrar, que retirarnos a nuestras casas, y iVox fue el único en el que pidió al gobierno de España que pagase las nóminas de todos aquellos trabajadores que se tenían que ir a su casa. Bueno, pues ahora lo que decimos es, cuando les has hecho cerrar y no puedes demostrar que sea necesario realmente que los hubiéramos hecho cerrar, lo justo es que les indemnices por los daños sufridos, claro, y porque muchos de ellos van a tener que bajar la persiana, sí, para no poder volverla a abrir.
Sin duda. Está claro que uno, en fin, un empresario puede ser responsable de su gestión, pero cuando no es responsable de la gestión y ha tenido pérdidas, quien sea responsable tendrá que responder de alguna manera.
Alguien le tendrá que dar una explicación, por lo menos, si él ha hecho todos los deberes y ha cumplido todas las normas de salud pública que se le han pedido, ha controlado sus aforos, ha puesto las mesas con la correspondiente separación, ¿por qué, sin tener constancia de que en su local se produjeran contagios, porque le han obligado a cerrar?
Ana Cuartero, portavoz adjunta de Vox en la Asamblea, gracias por estar un día más en Onda Madrid. Volveremos a hablar con usted pronto.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo fuerte.
Fuerte, gracias, cuídese, hasta luego. Las 8 de la tarde y 52 minutos antes de que venga José Vicente Delfa y los compañeros del deporte para contarles lo que queremos escuchar y ver, que es ese Real Madrid, Real Sociedad, unas recomendaciones culturales de Manolo Calderón.
Comenzamos nuestra agenda para mañana día 2 en el Museo del Prado. Se inaugura Pasiones Mitológicas. Tiziano, Baronese, Alori, Rubens, Rivera, Poussin, Van Dyck y Velázquez nos propone un recorrido por el amor mitológico. Son 29 obras, 16 del museo y 13 procedentes de otras instituciones. Por primera vez se podrán ver las famosas poesías de Tiziano. Miguel Falomir es el director del museo.
El origen de la exposición fue la posibilidad única de poder reunir las poesías, que es este conjunto absolutamente irrepetible de 6 pinturas mitológicas que Tiziano pintó para Felipe II. Estas obras no están juntas desde finales del XVI.
En la Filmoteca a las 6:30 proyectan los primeros cortos de Agnes Barda, a las 7:30 La noche del sábado de Rafael Gil, adaptación de la obra de teatro homónima de Jacinto Benavente, El amor de una joven por el heredero del trono de Preslavia.
Las mujeres deben aspirar a una vida fácil, a lujo, refinamiento, elegancia.
¿Es un consejo o una oferta?
Podría ser lo que vos queráis.
Mañana en el Centro Cultural Conde Duque, Los Peligro, el dúo formado por Liliana Peligro y Sergio Fanjul mezclan en su espectáculo versos, humor, crítica y actualidad.
Pasarán los años y llegará la muerte, y apagará el router y el mundo será un teatro monstruoso.
En el Teatro del Barrio mañana, Nadie. Nos habla de un viaje interior hacia nosotros mismos, que puede tratarse de una bajada a los infiernos, estilo Dante, performance y danza teatro por A Más Escena. Hoy cumple nada más y nada menos que 94 años el rey del calipso, Harry Belafonte. Que ustedes lo pasen bien.
Hey.
Hey, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela once again now. Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, sing out the chorus. Matilda, sing a little louder. Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, run round the corner.